La entrevista.
Con el señor senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho y diez de la mañana, estamos aquí en los estudios de El Espectador, también por espectador.tv, con el senador del Partido Nacional, del sector Todos, Álvaro Delgado. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Si me permite una consulta a propósito del estado de salud del senador José Carlos Cardoso. Leíamos algunos reportes de prensa, también la comunicación formal que se ha establecido, y se habla allí, se menciona una recuperación un tanto más alentadora.
Los informes de estos días dentro de lo que es el cuadro general, ¿verdad? Porque fue un golpe importante dentro del cuadro general, viene evolucionando favorablemente en lo que tiene que ver con la conmoción, sobre todo cerebral. Obviamente después hay algunas otras lesiones de tratamiento posterior, lo más importante era eso, y está evolucionando favorablemente. Se le están sacando el grado de sedación para de a poquito, y bueno, para ver todo el tema de las reacciones, y la verdad que es bastante auspicioso dentro de lo que es un cuadro reservado, ¿verdad? Que empezó gravísimo, hoy quizá hay un grado menos, pero hay todo un pronóstico que es alentador. Pero que bueno, yo quiero destacar además la muestra de solidaridad de todos los actores de la sociedad de Rocha. A nivel nacional, el otro día cuando presentamos la licencia médica de José Carlos Cardoso, yo dije en nombre, o por lo menos agradecí en nombre del partido, del sector y de la familia, la muestra de afecto de todas las bancadas, de agentes políticos, de agentes sociales, que se sensibilizaron, se acercaron, y bueno, y que le mandan, estamos anotando para cuando este proceso sea una anécdota, contarle a José Carlos todos los que llamaron, preocupándose por su salud.
Bien, seguimos desde aquí alentando una pronta recuperación del señor senador Cardoso. Vamos ahora a los temas más actuales de coyuntura. La comisión investigadora que se formó a mediados de este año para revisar, observar, analizar la gestión de ANCAP, ingresa en su recta final. En principio, en los primeros días de diciembre, estaría venciendo el plazo para que concluyera este trabajo. Allí la oposición se ha encargado de ir poniéndole acento a una serie de aparentes irregularidades en la gestión del ente. Hay pérdidas, también sobrecostos millonarios, en algún caso, en diversas áreas. ¿Cuáles son las conclusiones que van quedando firmes? Y en todo caso, si me permite, Álvaro, la primera consulta. ¿El Partido Nacional o la oposición en su conjunto iban a solicitar una extensión del plazo de trabajo de esta comisión? ¿Efectivamente se concretó? Porque estaríamos hablando del fin de la actividad del próximo 4 de diciembre.
Sí, ayer estuvimos hablando en la comisión investigadora de cómo es el tema de los plazos. Nosotros siempre dijimos que haber logrado una comisión investigadora en este tema era muy importante, porque el Frente Amplio había negado todas las comisiones investigadoras en los últimos 10 años, sobre su gestión, ¿verdad? Haber generado una comisión investigadora y que el Frente la hubiera aprobado ya era de por sí, nos parecía un hecho positivo. Es más, hubieron dos mociones. Recordarán ustedes que la moción del Partido Nacional no fue la que salió ganando aprobada en el Senado de la República. Nosotros votamos la creación de una comisión investigadora sin plazo, pero además con dos presunciones, una de mala gestión y otra de irregularidades. Y la que vota al Frente es una comisión acotada hasta los primeros días de diciembre, sin presunción de irregularidades. Bueno, hoy creo que nadie duda, después seguramente hablaremos de eso, pero nadie duda de que era necesaria una comisión investigadora. Yo creo que era como intentar tapar el sol con una mano a la vista de lo que pasó después. Ya nadie duda que hay problemas de gestión y nadie duda que hay irregularidades en la gestión. Pero en definitiva quedó con plazo. El plazo vence creo que el 4 de diciembre. Ayer estuvimos planteando que justamente se solapa o se superpone con dos votaciones. La semana que viene hay 3 días de votación del presupuesto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Por ejemplo, yo integro la Comisión de Hacienda y Presupuesto y además estoy la investigadora. Los días que tenemos las dos cosas, estoy de un lado para el otro, y es muy difícil. Sobre todo en la votación, uno puede salir un rato cuando hay una delegación y estar en la investigadora. porque hay otros compañeros del partido. Cuando hay votación no se puede. Entonces ya hay 3 días la semana que viene que estuvimos corriendo los que estaban invitados. Y la otra semana hay 3 días de votación, por lo menos 3 días de votación en el Senado de la República del presupuesto.
Y entonces,
con lo cual estamos pidiendo razonablemente, sin pedir lo que podríamos pedir, porque yo creo que los plazos deben adaptarse al objetivo de la investigación, que sean los necesarios para cumplir con el objetivo de la investigación. El Frente Amplio está muy cerrado en no pasar más allá de diciembre. Estamos viendo si en vez del 4 puede ser el 18, por un tema simplemente de sentido común, de darnos tiempo para citar al resto de los testigos que faltan citar, que ahora,
es probable.
Ahora los vamos a repasar, porque además ya lo definimos quiénes son los que falta citar y realmente son importantes. Y lo que sí estamos planteando es que los informes que cada uno de los partidos haga de conclusiones de la investigadora, presentarlos en febrero. ¿Por qué? Porque, a ver, hemos pedido todos información a ANCAP, la comisión o individualmente los legisladores. Ya hay más de 10.000 hojas y faltan una cantidad. Ayer yo le presenté un documento a la comisión sobre toda la información que todavía no había llegado a ANCAP. Incluso ayer presentamos nuevas solicitudes vinculadas a esta denuncia que hicimos de importaciones que hizo ANCAP en el año 2011 y algunas en el 2012, que están siendo regularizadas en este momento en la Dirección Nacional de Aduanas, y obviamente en este caso pedimos más información vinculado a ANCAP y a la Dirección de Aduanas, y pedimos citar al jerarca de ANCAP, al correspondiente y al director de aduanas para conocer este tema, con lo cual se agregan nuevas cosas, porque en la medida que viene un testigo, lo que puede pasar es que aparezcan nuevos elementos y que genere nuevas citaciones o nuevos pedidos de información.
Claro. Ahora, concretamente, Álvaro, ustedes entienden que es necesario, es razonable, oportuno extender en algunos días la acción de esta comisión. Y los informes en febrero. Ahora, eso debe ser avalado, votado, respaldado por el Frente Amplio.
Sí, sí, lo estamos planteando y bueno.
¿En principio qué respuesta hay?
Supuestamente se va a definir en el día de hoy.
Ajá, hoy se definirá. ¿Y qué clima existe para eso?
Yo creo que muchos senadores del Frente ven con sentido común. Yo dije, bueno, podíamos pedir seguir con la investigadora hasta julio y agotar una cantidad de testigos que no pudieron venir, que estaban en el exterior, que en principio están dudando, profundizar algunos temas. Y yo prefiero en realidad decir, bueno, no hacemos la propuesta de seguir hasta julio, terminamos en diciembre con los testigos que ya confirmaron que vienen, ajustando un poco los horarios, quizá trabajando sábados y domingos. Y sí, terminar el 18 de diciembre el trabajo de la comisión como tal. Pero bueno, es necesario tener un mes y pico para preparar los informes.
Está bien.
Porque realmente van a ser importantes y de las conclusiones ahí cada uno va a tomar acciones. Ahí se van a determinar responsabilidades políticas, responsabilidades administrativas y eventualmente alguna otra decisión que termine la justicia para otro tipo de responsabilidad.
¿Se apuró el Partido Nacional en anunciar que muy probablemente algunos antecedentes serían elevados a la justicia penal?
No, porque estamos viendo en cada uno de los 12 capítulos de la denuncia que nosotros presentamos al crear la comisión investigadora, estamos viendo que hay de las tres cosas, que hay situaciones de problemas de gestión gravísimos, estamos viendo que hay además situaciones irregulares, ahí tenemos problemas de responsabilidad política, problemas de responsabilidad funcional y problemas de responsabilidad administrativa. Pero estamos viendo también en algunas situaciones que tienen la apariencia de ilicitudes. Nosotros no definimos si eso no está comprendido dentro de un delito. Por ejemplo, un delito aduanero con este tema que planteamos nosotros. O otro tipo de situaciones que se están dando. La contratación directa de camiones brasileros, al cual ya le pagamos 18 millones de dólares para que transporte la cal pagada por ANCAP desde 33 a Candiota sin licitación. Bueno, son ese tipo de situaciones que eventualmente es una decisión que vamos a tomar al final, asesorado con abogados, con todo el equipo del Partido Nacional. Es una decisión además política que lo vamos a definir en la bancada. Nosotros vamos a hacer un informe y la bancada definirá que pueda eventualmente con este tipo de situaciones puntuales elevarse a la justicia para que termine, si hay algo más que una irregularidad, en este caso en ilicitud.
Bien, en principio hay presunción de comisión de delitos.
Bueno, en algunos casos sí.
Voy a buscar lo que declaraba hace algunas horas el senador Otegui respecto a esta investigadora. Antes me gustaría detenerme.
Sí, un claro. Minutito, sí, Daniel. Sí, sí. Porque quedó medio cortada una información. La última sesión de la investigadora, la última va a ser con el directorio de ANCAP, así acordamos.
Bueno.
Así acordamos. La anterior viene el vicepresidente de la República, Raúl Sendic. La anterior viene el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Y bueno, y falta el comandante jefe de la Armada, falta el senador de León como presidente de ALUR y alguna cosa.
Claro, quería ir precisamente a ese punto.
Porque había quedado medio cortado.
¿Cuáles son aquellas personas que van a acudir antes de ese plazo teórico del 4 de diciembre y cuáles quedarían fuera de la posibilidad de participar en su calidad de testigos, imagino, si no se extiende el plazo?
Gente que está en el exterior, gente que está dudando. La comisión investigadora no tiene la potestad de obligar a la gente a venir, sí a los jerarcas.
¿A los jerarcas incluso, actuales?
Sí, sí, y a los anteriores. Incluso
¿hubo jerarcas de la administración anterior que se han negado?
No.
¿El ministro Lepra, por ejemplo?
No, yo entendí por lo de ANCAP. El ministro Lepra se excusó de venir y además en su carta hubo una contradicción con lo que estaba declarando en el mismo momento un director actual de ANCAP, Juan Gómez, que no participó en el tema de Pluna. Y el ministro Lepra en su carta diciendo que su participación en el tema de la deuda impaga de Pluna con ANCAP fue simplemente ir a dos reuniones, una de las cuales fue con Juan Gómez. Y en la misma reunión Juan Gómez acababa de decir, le tuvimos que leer la nota, ¿verdad?, que no, él nunca participó del tema de Pluna. Este es un ejemplo. Hay algunos jerarcas que sí, de la administración, ningún jerarca de ANCAP, también debo decirlo, pero jerarca me refiero a directores, ¿eh? Porque también está otra situación, que hay gerentes de ANCAP. ANCAP está en esta situación que para mí es absolutamente irracional, pero a partir de la reestructura de Daniel Martínez como presidente de ANCAP en el 2007, no hay más gerente general. Es el presidente con un comité de dirección integrado por cuatro supergerentes. Y después, en la época de Daniel Martínez no había ni reuniones directorias, había reuniones fictas. Era él, Sendic y Germán Ried, que no había directorio de la oposición, en reunión ficta del directorio. En el periodo siguiente de Raúl Sendic había reuniones de directorio, pero se empezó a utilizar una práctica que antes era excepcional, que era que el presidente resolvía con el equipo de dirección, que era el comité de dirección integrado por cuatro gerentes, y después pasaba al directorio para que ratifique la decisión. Los gerentes del comité de dirección, estos cuatro supergerentes, como le llaman en la jerga de ANCAP, dos de ellos no han querido venir. Han dicho que no viene, lo estamos citando, lo estamos volviendo a citar.
¿No están obligados?
Y no tenemos posibilidad de obligarlos. Sí tenemos, y lo que yo solicité ayer, la posibilidad de pedirle a ANCAP, que como ANCAP es el órgano para el cual trabajan, el ente autónomo para el cual trabaja, el directorio puede obligarlos porque están sometidos a jerarquía a venir a una comisión investigadora. Pero de todas maneras, me parece inaceptable. Inaceptable que gerente de la magnitud de los cuatro gerentes del comité de dirección, hay algunos que vinieron y dieron la cara y dieron sus explicaciones, compartibles o no, y hay otros que se niegan a venir. En un principio habían dicho que querían venir para aclarar, ahora deciden no venir para no aclarar, y en este caso, con estos temas y con estas denuncias que están apareciendo, cuando no aclaran, yo creo que cada vez oscurece más.
Bueno, acá tengo lo que decía el senador oficialista Marcos Otegi, destacó la disposición de casi todas las gerencias, o específicamente los gerentes de ANCAP, en acudir a declarar. Esto ha dado, según Otegi, garantías de funcionamiento a la comisión, pero además le respondía, Delgado, a usted, a propósito de la ausencia de algunos jerarcas de la petrolera en la comisión.
Creo que es muy importante dejar en claro que acá han concurrido prácticamente todos los gerentes de ANCAP. Y no solo los gerentes de lo que se llama alta dirección, sino gerentes de nivel intermedio. Prácticamente más del 95% de las personas que han sido convocadas por la investigadora han concurrido a la misma. Por lo tanto, creo que eso es importante dejarlo muy en claro. Se han dado todas las garantías en el funcionamiento de la comisión. El directorio de ANCAP concurrió en varias oportunidades, va a volver a concurrir, y la mayoría de los gerentes de ANCAP, no teniendo ningún tipo de obligación de concurrir a una citación de la investigadora, porque esto no es un juzgado, es una investigadora parlamentaria, han concurrido.
Era lo que decía el senador Marcos Otegi. ¿Comentarios, Álvaro?
Sí, obviamente no comparto. Yo quiero además destacar la actitud que ha tenido Marcos Otegi como presidente de la comisión, una situación muy difícil. Además, él integra la lista del vicepresidente la 7-11. De la República, y ha tenido una actitud muy muy equilibrada en el manejo de la comisión. Yo lo quiero destacar porque esas cosas, lo corté no quita lo valiente en esto, ¿no? Lo que dice no es verdad. Hay gerentes que han venido, han desistido mucha gente de segunda o tercera línea de ANCAP, y los gerentes que no han venido, algunos han venido y otros no. De la alta dirección son cuatro, la mitad no vinieron, con lo cual estamos lejos del 95%, pero sobre todo algunos se niegan a venir, sobre todo cualitativamente es muy importante. Algunos se niegan a venir, por ejemplo, un gerente que es el responsable de toda la operativa de ALUR, de la operativa de la planta de Portland y de la planta de Cal. En todas ellas, las tres, son motivo de la denuncia que hicimos en la comisión investigadora. La de Portland, además, por las desviaciones en la presupuestación original y un tema de pérdida crónica aumentada. Estamos perdiendo, el año pasado fueron 27, el anterior 39 millones de dólares de pérdida. La última vez que se dejó de perder es en el 2000 en Portland. Pero claro, se iba perdiendo un millón de dólares. A partir del 2004 pasan a 5, el 2013 fueron 39 millones de dólares que se perdió de Portland. Pero además la planta de Portland se presupuestó en 128 millones de dólares, ya se llevan gastados 250 millones de dólares y falta para terminar el proceso, proyecto original, 230 millones de dólares más. Y se gastó en la inauguración unos 250 mil dólares. La planta de Cal se llevan gastados 80, se necesitan 147 en un negocio maravilloso con Brasil, el cual desde que empezó dio pérdida, en donde además estamos pagando 7 millones y medio de dólares de multa, más 150 mil dólares por mes de multa este año por no poder cumplir con el acuerdo con Brasil, y además le pagamos el flete a una empresa brasilera sin licitación, con camiones brasileros, transporte brasilero, seguro brasilero, costos brasileros, de un ex broker de ANCAP.
Álvaro, ustedes ayer
si hay comentaban consideraciones para mí.
Bueno, comentaban que comenzarían a investigar la construcción de la planta de etanol en Paysandú. Allí ya se puede advertir un sobrecosto respecto a los valores actuales de mercado, porque según el dato que se manejó públicamente, hubo un presupuesto original para la construcción de la planta Alcoholes del Uruguay, ALUR, por 80 millones de dólares, y luego se sostiene que hubo obras periféricas, que elevaron este monto a más de 140 millones de dólares.
147.
Ajá.
Sí, sí. Ayer empezamos con este tema. Ayer vino la empresa que construyó.
¿Y qué resultados hubo ayer?
Dio su versión de cómo se trabajó en esto, cómo fue la obra, cómo fueron los costos, cómo fueron las variaciones. Y esta empresa además no hizo los periféricos, cotizó para los periféricos, pero ANCAP después contrató directamente a otras empresas para hacer los periféricos, en este caso a ALUR, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y se sabe cuánto le pagó a esa empresa?
Lo que vamos a averiguar el día de hoy, porque hoy viene una de las empresas que está denunciando los sobrecostos. Hoy viene
la empresa perdedora.
No, una empresa que se presentó y que no la tuvieron en cuenta, pero en el proceso no les dieron participar del proceso, pero además le hicieron una denuncia penal a Sendiquia de León. Sí. Fue notorio el tema por difamación e injurias, que además no dio lugar en este caso a la demanda que le hizo el vicepresidente de la República, que está denunciando sobrecostos, y obviamente está invitada la empresa Serrana Bioenergía, va hoy a la comisión, y la semana que viene vienen algunas empresas que perdieron, que también quieren dar su opinión sobre el tema de la planta de bioetanol.
En principio, ¿qué empresa fue la que llevó adelante estas obras periféricas?
Varias empresas. La empresa que hizo la obra civil central, la planta central, la empresa Taima.
Y esto redondea esos 147 millones de dólares. ¿De sobrecosto, según entienden ustedes?
No, es el costo final. Eso es un número objetivo, que es el costo final.
Claro, pero de 80 previstos.
Está la discusión si en definitiva, porque las plantas de etanol de biocombustibles se termina midiendo el costo por litro producido, ¿verdad? El costo de lo que salió ahora, cómo está impactado en cada uno de los litros producidos. Y estamos, no lo dijimos solo nosotros, lo han dicho hasta el propio jerarca de gobierno, tenemos un costo de producción de bioetanol y biodiesel muy alto con respecto a otros países del mundo, bastante más alto que otros países del mundo. Esto además, entramos ayer en el capítulo ALUR. Dentro del capítulo ALUR hay varios temas. Uno es una relación que tenía con ANCAP bien particular, donde ANCAP le salía de garante o le capitalizaba cada rato o le prestaba plata donde además se fue expandiendo una cantidad de negocios. Obviamente era una práctica de ANCAP manejar todos estos negocios vía empresas colaterales que funcionan el derecho privado, que, aunque son de propiedad estatal. ¿Qué es lo que lograban? Bueno, lograban eludir el Tribunal de Cuentas y los controles del TOCAF correspondiente, porque funciona el derecho privado. Yo creo que no las normas de buena administración, con lo cual se necesita hacer los llamados a precios igual. Sobre eso vamos a insistir, pero en el caso de Alur tenemos algunos casos que nos preocupan mucho, que seguramente la semana que viene vamos a acceder a alguna documentación, pero además ANCAP, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En el 2013 toma la decisión de cambiar el contrato de compra de biocombustible que tiene con Alur. Hay una exclusividad de Alur de venta de combustible ANCAP, de biocombustible ANCAP, tanto bioetanol como biodiesel, donde está establecido en el contrato cómo se va ajustando el margen y el precio del biocombustible. En el 2013, porque Alur necesitaba mejorar su balance para otras cosas, para generar capital de giro, ANCAP le cambia con efecto retroactivo 3 años para atrás, decide cambiarle el margen y el precio al cual le compraba los biocombustibles.
Bueno, vamos a hacer una pausa, seguiremos más adelante con el señor senador Álvaro Delgado. ¿Le consta este dato que ANCAP paga hasta 4 veces más por el gas natural a Argentina que, por ejemplo, el precio al que lo compra Gaseba?
No me consta, pero el tema de gas no estamos incluyendo ahora con las importaciones que se están regularizando, que se están regularizando en el 2015, importación en el 2011. Ahí tengo, me accedí a 2 facturas de 3 millones de dólares y accedí ayer a otra factura más de 1 millón y pico. La verdad que hay una situación muy, muy irregular en este tema, por eso es que decidimos citar al gerente correspondiente, después al director que manejaba todo el tema de importaciones y obviamente al director de aduana.
Bueno, ayer estuvo el último gerente general que tuvo ANCAP, Benito Piñeiro. Le voy a consultar sobre qué le preguntó y sobre todo qué respondió el ex jerarca. Luego de la pausa continuamos con el senador Álvaro Delgado.
Daniel Castro. La mañana del espectador.